Hola, hola. Probando, probando. Aquí probando. ¿Me escuchás? ¿Sí me escuchás? Ok, perfecto. Hola, usted está escuchando Puro Mac, el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh y de todo lo que tenga que ver con Apple. Este es el episodio número 109 y lo estamos grabando el 18, bueno, no, lo estoy grabando el 18 de octubre del año 2008. Advertencia. Maquear es como respirar. Una vez que empiezas, no lo podrás dejar. Y ahora sí, transmitiendo desde la ciudad de San Juan, en el cálido Caribe, en Puerto Rico, para aquellos que no saben dónde queda, donde tenemos estas playas increíbles, todas de fotografía y llenas de mujeres bonitas, está transmitiendo Flavio Ginsburg. En una semana especial tenemos un montón de novedades. Antes que nada, y antes de que nos metamos de lleno en el mundo Apple, donde hay un montón de novedades importantes, donde finalmente hemos tenido las nuevas notebooks que tanto estuvimos esperando, que han hecho felices a muchos y no a muchos otros, les cuento que Federico finalmente decidió casarse. Muchos de ustedes nos enviaron un montón de saludos, un montón de felicidades para Fede y quiero agradecérselos de parte de él. Para aquellos que nos siguen a través de Twitter, han podido ver que un cuestión de minutos después de la ceremonia, yo me acerqué a Fede, me acerqué a Linden, les pedí que se paren junto a mí y le pedí a una persona que con el iPhone me saque un par de fotos. Algunas de las cuales nos han, no sé por qué, curiosamente cuestionado si era que no eran verdaderas. Pero sí, son verdaderas, las pusimos en Twitter para que aquellos que nos siguen puedan ser, en cierta forma, parte de la ceremonia, ¿no? Y de la fiesta. Y después, finalmente, estas fotos fueron publicadas en el foro donde hemos recibido un montón de mensajes. Y bueno, nuevamente quería agradecerles a todos. Fede, desde acá, te mando y me animo a decirte, junto con todos los que nos escuchan, un gracias por el esfuerzo que has puesto hasta el último momento, hasta el día de tu casamiento, por los mensajes que nos has dejado, gracias por todo lo que nos das y te deseamos todo, todo lo mejor a vos en el futuro con tu, bueno, con tu esposa actual y gracias por todo. Y ahora sí, mundo Apple. Importantes novedades salieron, todos lo sabemos, las nuevas MacBooks. No quisiera entrar en detalle, la verdad que pueden ir al website de Apple donde les aconsejo siempre ir a ver los detalles exactos de las computadoras nuevas o hay un montón de otros websites, cualquier otro website en español que hablen de Macs, de Apple o en inglés, van a ver que todos hacen esas listas infinitas de todas las características que tiene cada una de las computadoras en las cuales a mí no me interesa entrar. Pero antes de empezar a contarles dónde en algunos detalles particulares que quiero que entiendan de los nuevos diseños para que puedan decidir si les parecen buenos o no ustedes, quiero comentarles, primero, antes de comentarles, les quiero pedir perdón de que me he retrasado un poquito con la salida de este número de Puro Mac. Lamentablemente tuve una semana larguísima, he viajado un montón de veces, estuve trabajando, estuve visitando familia, estuve en el casamiento de Fede y la verdad que estaba súper cansado. La historia es que estaba en Buenos Aires y viajaba para Miami después del casamiento de Fede, que me retrasé como 2 días para ir a una reunión con un cliente. Y en ese momento, esa noche, antes de que salga de Buenos Aires, fue cuando Apple presentó sus nuevas computadoras. Como todos ustedes, tenemos una primera impresión cuando lo vemos. Las MacBooks nuevas tienen un montón de cambios, pero parecen las viejas MacBooks mejoradas en diseño exterior, ¿no? Con pequeños cambios. Los precios en realidad de las MacBook han aumentado, de las MacBook Pros no, lo cual a mí me dejó muy desconforme y han hecho algunos cambios como sacarle el firmware, por ejemplo, a las MacBooks, que han dejado muy desconformes a muchas personas que obviamente lo están expresando por todos lados. No estaba muy contento, yo ya había vendido mi MacBook, se la había dejado a una persona, a otro feliz switcher que dejó el mundo de Windows para pasarse a Mac. Y en mi viaje de 9 horas a Miami, y con un poquito de gusto agrio que me quedó porque otra vez sentí como que Apple había hecho cambios y otra vez nos estaba aumentando los precios y otra vez que por ahí no estaba tan conforme, me puse a reflexionar sobre ciertas cosas y empecé a convencerme de que estos equipos no eran nada más que un pequeño cambio y que había un mensaje claro de Apple a los consumidores de productos Apple. Y de esto voy a hablar ahora en un ratito. En este capítulo, antes que nada, les voy a resumir, vamos a ver un montón de cosas. Vamos a hablar un poco de los foros y me van a acompañar algunas personas de los foros. Vamos a hablar de un problema que tuve cuando compré mi nueva MacBook y de cómo Carl de Maquinando, que estaba ahí en línea, me tiró una idea buenísima y le voy a pedir a Carl que se las cuente a ustedes, para compartirla con ustedes cómo fue que salvé un backup de mi información que no funcionaba cuando al otro día, en cuestión de horas, tenía que tener terminada una presentación y tenía que presentarla en mi cliente más importante y si no me perdía un proyecto. También vamos a hablar de la sección de En tu Mac, de ciertas cosas que Fede nos dejó para ustedes, tenemos algunos programitas para compartir, pero aparte, lo que voy a hacer es... Les voy a contar por qué me tomé un par de días adicionales, porque desde que compré mi MacBook tuve una experiencia muy interesante y me di cuenta que no estaba usando la misma computadora que usaba antes, con cambios estructurales o que se veía más linda, sino que era una computadora completamente distinta, lo cual me puso muy contento y por lo que me consideré que un par de días más iba a ser una diferencia entre lo que la mayoría de la gente hace, que es darles un listado y decirles me parece que está buena, me parece que no, o desarmamos esta computadora, esto es lo que tiene adentro, o así es como viene el paquete. No, 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 eso no es lo que quería hacer, sino en contarles esto es lo que se siente cuando se hace esta MacBook. Este trackpad sí es más grande, el mousepad, es más grande donde yo lo uso, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando hago el clic? Porque ahora no tiene más botones. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve el monitor nuevo, que es completamente distinto a los anteriores? ¿Cómo se siente agarrar una de estas MacBooks que son más livianas, más delgadas y aparte, cómo se siente ese aluminio en la mano cuando uno está trabajando? Y la verdad, se lo voy a resumir por ahora y después se los cuento en detalle, es muy superior a la experiencia que he tenido con las Macs anteriormente, lo cual me puso muy contento. No quiere decir que no nos vamos a quejar, por supuesto, de un par de decisiones que ha tomado Apple. Pero en general, les voy a decir que es una nueva computadora y no es la misma computadora que ustedes usaron hasta ahora, lo cual es muy bueno. Y ahora sí, entrando en lo que sería la presentación de Apple, yo no voy a entrar en detalles en lo que, como les dije antes, quieren ver la lista de cosas, todo el mundo la publicó, vayan y mírenlas. Les voy a contar las cosas que a mí me parecen importantes. Primero de todo, Apple cambió la carcasa, ¿sí? En vez de ser un plástico inyectado, por ejemplo, en las MacBooks, ¿sí? O de aluminio, como era antes, creo, en las MacBook Pros, ahora es una sola pieza de aluminio que con un complejísimo proceso convierte en una plancha de aluminio de 2,5 libras en la forma de una Mac, o de una MacBook, o de una MacBook Pro, que solo pesa 0,4 libras. Tiene un montón de ventajas esto, pero fundamentalmente convierte una MacBook en una computadora como ninguna otra de las que pueden comprar en el mercado. Olvídense. Las ventajas rápidamente son, que a mí se me pueden ocurrir en este momento, son: una sola pieza, una sola estructura metálica reduce la posibilidad de problemas en el futuro. Lo hace mucho más fácil para armar y desarmar, trae mucho menos problemas en componentes que se desprenden, o en componentes que no se encajan bien, o en componentes que se sueltan con el uso. La hace mucho más resistente y muchísimo más liviana, ¿sí? Y curiosamente, una de las cosas que vi en estos días es que el problema más grande adentro de una computadora, o uno de los problemas más grandes, es el calor. En nuestras notebooks ustedes vieron que se prenden los ventiladores, que en las MacBooks anteriores en particular no eran nada silenciosos. Bueno, van a ver que en estas nuevas computadoras no solo que el ventilador casi nunca se prende, sino que toda la carcasa, al ser una pieza de aluminio, y esto me pareció fabuloso, es un gigantesco disipador. Y lo que está haciendo es, por toda la carcasa, no solo por agujeritos, está sacando el calor de la computadora hacia afuera. Y esto está convirtiendo a estas nuevas computadoras en algo que hasta ahora no se había visto en la industria, en algo espectacular. Realmente está haciendo cosas que antes no se veían. Bueno, otra de las cosas que cambió Apple es los procesadores de video, que son, normalmente uno los llama los chips de video, van a escuchar en todos lados, que en realidad son mucho más que eso. Déjenme contarles para aquellos que no tienen un fondo tecnológico. Cuando el procesador de nuestra computadora, ¿sí?, nuestros Core Duos, están trabajando, normalmente cuando hay algo de gráficos que hay que armar una pantalla, en vez de calcular esa pantalla en los diseños avanzados, ¿sí?, todas las computadoras de ahora, se lo pasan a lo que se llama el procesador de video. Entonces, mientras nuestro procesador sigue trabajando en atender a nuestro disco, en atender a, bueno, a la lectura de memoria o escritura, a resolver cálculos matemáticos, o a resolver, o a atenderlo usted mientras usted está usando el teclado y el mouse, qué sé yo, este procesador de video toma esto que le manda el procesador y que le dice, mira, armame una pantalla con este fondo. Y lo hace el procesador de video. Esto, los procesadores que está trayendo las nuevas MacBooks son NVIDIA 9400M, son un nuevo tipo de procesador, y las MacBooks Pro traen un procesador 9600M. Por primera vez podemos decir que nuestras MacBooks y MacBook Pros están a la altura de las mejores notebooks y casi de las mejores computadoras de escritorio para correr juegos o aplicaciones gráficas. Resuelven estos pedidos del procesador para armar pantallas o hacer cálculos 3D en casi 5 a 6 veces, según Apple, la velocidad de los procesadores anteriores. Sí, escucharon bien. Muchísimo más rápido, y nos están poniendo en nuestras manos una computadora ideal para jugar. No es lo mismo que la mejor computadora, y aquel que tiene una máquina con Windows para correr juegos con esas placas de video que salen $500, obviamente nunca las van a reemplazar con una MacBook. Pero para todos nosotros, los usuarios normales, hoy podemos ejecutar casi cualquier juego de los que ejecutan nuestros pares en Windows a mejor velocidades que ellos, ¿sí?, y optimizados para no consumir tanta batería. Incluso el 9600, que viene únicamente en las MacBook Pros, viene acompañado de un 9400. Y según si nosotros queremos mucha performance, mucha velocidad de resolución gráfica, podemos elegir usar ese. Y si no, un 9400, que es un procesador que consume mucho menos memoria, perdón, mucho menos procesador, mucho menos batería, discúlpenme, y que está optimizado para usar en el video convencional o en juegos convencionales, igualmente con muchísima calidad y velocidad. Muy interesante estos procesadores que ha elegido Apple, que bueno, que se estrenan en el mundo en las MacBooks. Otra de las cosas interesantes, de algo que no se ha mencionado mucho por ahí y muchos han estado muy enojados, incluso yo, inicialmente, como les había dicho, es que vienen con un nuevo conector de video externo. Antes Apple venía con un conector en la MacBook y otro en la MacBook Pro, y ahora están usando un nuevo conector que se llama Mini DisplayPort. No quiero entrar en muchísimo detalle, pero déjenme contarles por qué esto es algo espectacular. Aunque primero pensé que no. Primero me enojé, les cuento, como todos nosotros, porque yo tenía el conector de la MacBook requería un adaptador para sacar una conexión VGA, ¿sí?, para conectar un televisor o un monitor. Tenía el adaptador VGA que salía $20 y el adaptador de DVI que salía otros $20. Y por suerte Apple hace que esto lo tenga que meter en un cajón y me hace comprar conectores que ahora por suerte salen $30. Pero les voy a contar esta tecnología rápidamente, porque esto no lo leí en ningún lado y estuve haciendo un poco de búsquedas. ¿Por qué esta tecnología es importantísima? Esta tecnología reemplazaría las tecnologías estándar que hoy tenemos en todos nuestros televisores nuevos que se llaman DVI o HDMI. Que todo Hollywood nos ha vendido esto y ha convencido a todos los fabricantes de computadoras y de DVDs y de televisores que utilicen esta tecnología, cuando esta tecnología está limitada porque es una tecnología que tiene, por un lado, datos analógicos, si no es todo digital. Estos conectores son todos digitales. Por otro lado, solo envían información, ¿sí? Y requiere que todos los televisores y todo esto trabajen con un proceso que, si Hollywood considera que ustedes están viendo una película que está copiada o algo así, los productos podrían no funcionar o no mostrar esa película, ¿sí? Y obviamente un montón de consumo de procesador para todo esto. Bueno, el mini DisplayPort, o el DisplayPort, si tienen la versión más grande, que no es la que traen las Macs, no solo les permite mandar datos todo completamente digitales, sino que aparte les permite recibir datos. Quiere decir que los televisores, o imaginémonos un televisor con una cámara, o un monitor con cámara, o un monitor con touchscreen, o incluso una red de televisores, se pueda conectar a través de estos conectores, como recién dije, como si fuera una red, y envíen información para atrás diciendo, ah, apagó el televisor, ah, el usuario está pidiendo esto, o con el control remoto me pidió que haga esto, y devolverle esto a la computadora para que la computadora les pueda mandar una respuesta. Están convirtiendo con este adaptador Apple los televisores y los monitores en computadoras, no solo en aparatos fijos, ¿sí?, que reciben órdenes y que están trabados por diseño en una resolución como han trabado en 1080 y 720p. Este adaptador no tiene una resolución fija, puede ser variable, y aparte puede recibir e enviar información. Es 10% más pequeño que el adaptador DVI, a pesar de que tenga todas estas otras ventajas, ¿sí? Y creo, y es un estándar gratuito, no hay que pagarle a nadie por este diseño, y es un estándar que está en la web, ustedes pueden encontrar al respecto, y que me parece que es muy superior a los actuales. Y bueno, junto con un nuevo monitor de 24 pulgadas que Apple acaba de presentar, ya están pensando implementar estos conectores. Obviamente estos conectores tienen los adaptadores, como ya les dije, así que quédense tranquilos, que se puede utilizar su Mac con un monitor de los viejos VGA o con uno de los nuevos de HDMI o de DVI. Así que estas son tres cosas de las tecnologías que usó Apple para las nuevas Macs que me parece espectacular y que las empiezan a hacer diferentes a cualquier otra cosa que había en el mercado. Sin entrar en mucho detalle, les cuento las nuevas líneas de computadoras. La MacBook Air sigue estando en 3 libras de peso, le han mejorado un poco los discos en capacidad y en velocidad del procesador. Todavía no están disponibles y salen en noviembre. La MacBook Pro de 17 pulgadas no ha sido cambiada. Viene con el diseño viejo, aparentemente habría un recambio de este modelo quizás a fines de este año o a principios del otro, pero todavía no está confirmado. Vienen los monitores de LED, esos nuevos monitores que traía las MacBook Pros, que tienen mucho más calidad de color, son mucho más brillosos, consumen 30% menos de energía, y ahora toda la línea de MacBook se lo trae, inclusive la MacBook Pro de 17 pulgadas, pero viene con el mínimo de resolución, con la resolución máxima que había antes. Quiere decir que solo las MacBook de 17 pulgadas, todas ahora vienen con 1920x1200 de resolución, ¿sí? Que es, bueno, es similar al estándar de 1080p. Mucha resolución. Todas las computadoras, ya les digo, vienen con esto, con el LED. Les digo que es sustancialmente superior a la vista. Y cuando ven una fotografía, una película, es mucho mejor. La calidad y los colores, fundamentalmente. Aparte, otra característica que les cuento, no quiero entrar en detalles, pero de estos monitores LED, es que en el momento, normalmente todos los monitores y los televisores que tenemos tardan un par de segundos, yo diría más bien minutos, en tomar colores reales o el brillo real. Estos monitores, desde el momento que lo prendés, no requieren ese refresco o esa inicialización. Y en el momento en que ustedes abren la tapa de su notebook, van a notar como ¡pum!, que se prendió toda la luz, que no pasa con otras tecnologías. Aparte de que, nuevamente, consumen un 30% menos de energía, ¿no?, estos monitores. Entonces, bueno, no muchos cambios en la MacBook Pro de 17 pulgadas. Las MacBook Pros, ¿sí?, son de 15 pulgadas las que se han cambiado. Salen $1,999 y $2,400. Vienen con 2.4 y 2.53 GHz, con Intel Core Duos, acorde, dos dúos. Lo interesante es que les cuento que, a pesar de que Apple no lo dijo, está usando la nueva versión de procesadores Core 2 Duo. No tiene mucho cambio, pero aparentemente son procesadores un poquito más avanzados. Esto no sé por qué no se mencionó, y vienen tanto en las MacBooks como en las MacBook Pros. Vienen la más barata de las Pros, viene con 2 GB y la otra con 4 GB. Y todo, bueno, ahora permiten, entre otras cosas, utilizar discos SSD, los de estado sólido, que son los discos de memoria que van a terminar reemplazando los discos mecánicos, ¿no? Como tenemos casi todos en nuestras notebooks. La otra cosa interesante es que el diseño de la MacBook Pro finalmente alcanza al diseño de la MacBook, donde cuando damos vuelta la computadora, con una tecla, con una ficha especial que tiene, que se corre, genial el diseño, esto parece algo del diseño aeronáutico, no de computadora, se abre una tapa en donde encontramos el disco rígido y la batería, que son súper fáciles de intercambiar. Y esto era algo medio estándar en las MacBooks, pero no en las Pro, así que ahora no más dolores de cabeza para cambiar. Para cambiar esto, o incluso, bueno, para agregar un disco SSD. Ahora sí, las MacBooks, que a mi criterio son aquellas que más se vieron beneficiadas por estos cambios. Queda una MacBook de las blanquitas de plástico, ¿sí? En $999. Es de 2.1 de procesador, Core 2 Duo, viene con 1 GB de RAM y 120 GB de rígido. Obviamente trae el viejo procesador de gráficos, ya le expliqué qué es lo que hace y por qué es tan importante, de Intel, ¿sí? Que es un procesador lento, pero que andaba muy bien en las MacBooks. Por lo menos para uso no muy intensivo, ¿no? Como juegos o diseño de video. Ahora sí, las MacBooks vienen en 2.1 de velocidad, ¿sí? Y en 2.4. La de 2.4 sale $1,600. Todas, como ya vieron, vienen con las carcasas metálicas, vienen con 2 GB de RAM ampliables a 4. Realmente algo que yo hubiera esperado en toda la línea de MacBooks, que ya hubiera sido estándar de 4 y ampliable a 8. No sé por qué Apple decidió no hacer esto. Lo que sí les cuento es que han cambiado el estándar de las memorias. Las memorias ahora son del tipo DDR3 y tienen un bus de datos que es, en algún capítulo anterior le habíamos contado, es el canal que comunica toda la computadora y todos los componentes de la computadora, andando a casi el doble de velocidad, lo que está permitiendo el flujo de datos interno en la computadora entre el procesador y la memoria, entre la memoria y un disco interno, o entre la memoria y el procesador de video, lo están permitiendo a más del doble de velocidad, ¿sí? Que en realidad se traduce en una velocidad mayor técnicamente, haciendo mucho más rápido internamente el manejo de los datos en nuestras computadoras. Este estándar permite muchísimo más velocidad y muchísima más memoria. Por eso me extraña que Apple no nos permita ya usar 8 GB de RAM en estas notebooks, cuando en realidad ya existen los SIMs de más de 8 GB. Pero bueno, perdón, de más de 4 GB. Pero bueno, no sé, alguna razón habrá. Probablemente, recuerden que Apple está diseñando una notebook, entonces no siempre se busca la mayor calidad, el mayor número, la mayor expansión, sino la optimización de los componentes, para que no levanten temperatura, para que la vida de la batería dure más, para no exprimir el procesador a lo máximo que da, sino para que, bueno, como recién decíamos, ¿no? Por ejemplo, dure más la batería. Y las MacBooks en particular no traen más un puerto FireWire, que esto ha causado una tremenda discusión en todos los foros y quejas a Apple terribles. Yo no quiero tomar partido. Por un lado, a mí me enoja esto porque están haciendo las salidas mucho más, bueno, más restringidas, porque el FireWire fue algo que Apple siempre impulsó, aparte de haberlo inventado ellos. Que hay una discusión de esto en los foros, y lo ha inventado Apple, les cuento. Y hay ciertas cosas que otras compañías han aportado en el camino. Probablemente, a pesar de que me vea afectado porque tengo ciertos periféricos que ahora no van a funcionar en mi MacBook, es una tendencia en el mercado, aunque muchos se vayan a enojar, a salir del FireWire. Eso por un lado. Si ustedes prestan atención, algo que se ha discutido previamente es que el iPhone, por ejemplo, ya no sincroniza más con conectores FireWire. Así que puede ser una decisión interna de Apple, ya hace tiempo, de empezar a salir de los productos FireWire o dejarlos para productos más profesionales como la MacBook Pro. Si hoy querés editar video y sacar de una cámara video, normalmente se hacía por FireWire, y si querés hacerlo con una cámara FireWire, bueno, vas a tener que ir a una MacBook Pro. O comprar quizás un adaptador que podamos conseguir, creo que existen, para usarlo a través de USB en nuestra MacBook. Pero la realidad es que USB es el que domina el mercado, y aunque muchos se vayan a enojar, probablemente no sea una mala decisión, probablemente no haya sido la mejor de sacarlo, pero no tan mala para la mayoría, porque yo creo que la mayoría de usuarios de MacBook no se van a ver tan afectados, ¿sí? Aunque nos pase como que, bueno, ahora me quedó un disco que, bueno, lo voy a tener que ver cómo lo conecto o le cambio la carcasa, un disco externo para usarlo por USB, y que quizás sea un poquito más lento, aunque, y esto va a traer discusiones, las interfaces USB modernas y las más caras son casi tan rápidas como FireWire, ¿ok? Ahora, esta es más o menos el cierre de lo que son la línea de las nuevas MacBooks. Como les dije, traen un montón de tecnologías nuevas y ahora les voy a contar un poquito estas tecnologías, cómo terminan creando una experiencia distinta de uso en esta computadora. Por otro lado, termina la presentación y Steve y compañía, que ya son varios, y haciéndolo corto, Steve está haciendo presentaciones con mucha gente para que, yo creo, lo están haciendo a propósito para que se vea como que Steve no está solo, sino que es un equipo Apple, porque por cómo, bueno, se ven afectadas las acciones de Apple cada vez que alguien dice Steve está enfermo. Se sentaron y les dejaron a los periodistas hacer una mínima cantidad de preguntas. Como era de esperarse, la primera pregunta fue: ¿qué pasa con el Blu-ray? ¿Por qué no Blu-ray? Les cuento algo antes de contarles lo que ellos dijeron. En Estados Unidos las ventas de Blu-ray no andan bien. El estándar es muy caro. La mayoría de la gente no está convencida que tan alta resolución sea tan cara y no están, no, definitivamente no están dispuestos a consumirla. Sony está, no sé cómo decirlo, pero no quiere bajar los costos y las exigencias que tiene sobre el Blu-ray. Y la respuesta de Steve ante esta pregunta fue: bueno, el Blu-ray es muy bueno para ver películas, pero licenciar la tecnología es muy problemático. Yo realmente creo que la respuesta de Steve debería haber sido, y lamentablemente, últimamente ustedes están escuchando en Puro Mac, como supongo en algunos otros medios que se analizan la información que les brindan, es: a nosotros Apple no nos conviene poner Blu-ray. Yo sé que es caro el Blu-ray, y eso lo dice todo el mundo, pero nosotros tenemos iTunes, donde nosotros estamos dando HD, que si bien no tiene la calidad de Blu-ray, mejor, ¿sabes qué? Compra por iTunes. Y en realidad iTunes está vendiendo un montón de HD, incluso más películas que las que se han vendido en el mundo en Blu-ray. Así que obviamente Steve tiene el poder ahí en su mano para distribuir video. Quizás, y aparte estamos hablando, en la computadora Apple puede decidir subir y subir la calidad todo lo que quiera, y el Apple TV también está, llega hasta una calidad como la de Blu-ray, así que no incluir Blu-ray para ver películas no es tan importante. Quizás sería importante un grabador de Blu-ray para tener más capacidad. Pero bueno, por ahora y por lo que dice Steve, no lo vamos a ver. Otra de las cosas que le preguntaron es: ¿por qué no hay touchscreens, pantallas táctiles, no? Ellos contestaron: bueno, no tiene mucho sentido para nosotros. Y cuando les preguntaron por qué no un netbook, todos sabemos que estábamos esperando un computador barato, mucho más barato, más pequeño, para que compita en el mercado. Apple dijo: es un mercado que recién empieza. ¿Ok? No les interesa entrar. Terminando con la presentación, yo les voy a hacer una reflexión. Mientras estaba viajando en el avión, pensé: ¿por qué los hacen tan caros, esto y lo otro? Después empecé a pensar, ¿no?, en la lista de componentes. Y empecé a pensar en todas estas nuevas tecnologías que obviamente tienen un costo. Bueno, quizás las MacBooks no sean el computador más barato que podemos comprar portátil. Quizás la gente que discute en los foros que las Hackintosh son mucho más baratas, tengan razón, y en ningún momento eso yo se los voy a discutir, definitivamente son más baratas, y obviamente, viendo las nuevas Macintosh y los nuevos precios, ¿sí?, de las nuevas MacBooks, tengo que decir, son aún más baratas hoy las Hackintosh. Obviamente tienen muchísima menos calidad y no cuentan con ninguna de estas nuevas características que Apple tiene. Por eso cada día están un poco más lejos. Si no podés acceder a una Mac, yo no voy a discutirte que una Hackintosh es una buena opción. Pero hoy comprar una Mac significa estar en el borde del top de la tecnología, cada día más lejos, y es clarísimo un mensaje para mí que Apple está dando en esta presentación, que es, nosotros no vendemos computadoras baratas, nosotros hacemos las computadoras de mejor calidad del mercado. Y pagar la mejor calidad es como andar en un Mercedes. Vos no podés pretender comprar un auto japonés de bajo costo, aunque un japonés es bueno, y hay peores, como la Hackintosh, y pretender tener la misma calidad que un Mercedes-Benz. Cuando vos prendes una Mac, siempre funciona. No tenés que estar buscando cracks o copias o cosas raras a ver cómo aguantar el OS X y si me anda la nueva versión o no, y si cuando saquen el nuevo me va a andar o no. Una Mac es un estándar. Estás pagando un estándar. Estás pagando calidad. Está publicada la historia, vi en un website, de un usuario que se compró una MacBook Pro hace un par de días. Salió a los 2-3 días la nueva MacBook, fue al store de Apple a quejarse y se la cambiaron gratuitamente. Así que, y siempre hablamos de la atención de Apple y de la calidad de Apple, y bueno, obviamente las discusiones en los foros, vengan todos a participar, van a seguir estando, pero definitivamente estas computadoras son algo distinto y son algo mejor. Mejor a lo que teníamos, que ya eran mejor. Bueno, otra de las novedades, Snow Leopard. Hay una nueva versión de Snow Leopard dando vuelta por ahí, limitada en distribución. Aparentemente las van a empezar a usar más gente para probarlo. Donde están contando que Apple aparentemente finalmente reescribió el Finder, lo que utiliza toda la interfase de la Mac y del manejo de archivos, a Cocoa, a 64 bits, y donde estarían cambiando en Snow Leopard finalmente, reescribiendo toda la interfase para que sea más rápida, más optimizada. Y algunas de las otras nuevas cosas que se comenta es que va a traer un par de tecnologías nuevas, como por ejemplo Image Boot, una tecnología que permite hacer una imagen de tu disco o crear un disco virtual o abrir un DMG, instalar Leopard o un sistema operativo, guardarlo en un archivo en un USB o en un disco de backup y poder bootear tu Mac desde ese archivo, no necesariamente la partición primaria de tu disco. Muy interesante si llegamos a ver eso. Hubo varias actualizaciones esta semana, sobre todo en el componente de migración de DVDs y compartir CDs. Esto hubo una actualización incluso ya para las nuevas MacBooks, ¿sí? Y actualizaciones de Office. Apple vendió 200 millones de episodios de TV y 1 millón de películas en HD. Algo que creo no nos imaginamos que iba a ocurrir tan rápidamente, y probablemente por eso Apple esté considerando como que el estándar de video probablemente sea iTunes y no Blu-ray. Salió el Flash 10, ya salió a la venta el Adobe CS4, y Apple curiosamente llegó a un arreglo con la compañía PsyStar para no ir a juicio y para resolver las cosas por detrás. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Probablemente no quieren entrar en un complicado juicio donde PsyStar podría tener razón en algo de lo que reclamaba de monopolio y Apple no quiere que esto se escuche, pero yo no creo que esto llegue, que al final terminemos viendo a PsyStar vendiendo computadoras Macintosh de bajo costo, ¿no? Hackintosh. Apple no creo que vaya a permitir eso. Les quería contar un poquitito de mi nueva MacBook. La experiencia fue que me bajé del avión por primera vez. Me alquilé mi carro y por primera vez me fui a un Apple Store para hacer unos primeros para conseguir una MacBook de las nuevas. Salía ese día a la venta, yo quería tenerla, necesitaba preparar una presentación durante ese día para la mañana siguiente que tenía que tener con un cliente, que ya la debería haber tenido preparada, pero bueno, obviamente venía tarde. Me fui a un Apple Store y cuando abrieron tuve la mala noticia de que no habían todavía distribuido las nuevas Macs y estaban las viejas. Me fui con un poquito Bueno, un poquito enojado, pero tampoco estaba súper contento porque los precios me habían parecido un poco caros, ¿no? Pero necesitaba esa computadora y finalmente, bueno, me enteré de que, bueno, por la tarde habían aparecido. Curiosamente, en el medio me enteré de algo muy interesante y es que Apple en los negocios de, en los Apple Stores, ahora tiene una persona que se encarga de manejar las cuentas de business de compañías. Nosotros sabemos que Apple es una compañía que nunca le dio soporte a las compañías y curiosamente parecería que está tratando de entrar en las compañías porque por lo menos está empezando a atenderlas para la compra y esta persona me dio su tarjeta para darme un servicio personalizado y que cuando necesite lo que necesite me pidió los datos de mi compañía, que yo me pareció muy muy interesante. Cuando, bueno, me prometió llamarme. Y por la tarde, cuando me enteré que habían recibido las computadoras, obviamente salí corriendo a buscarla. Fui, busqué mi MacBook. Curiosamente, no habían todavía abierto ninguna cuando llegué ahí en el Apple Store. Habían vendido solo un par porque habían bajado las cajas y las tenían adentro y todavía no tenían ninguna. Así que me ofrecí a mostrárselas y la mía fue la primera que se abrió en el Apple Store de Aventura. Tenía a todos los vendedores alrededor mío, me empezaron a sacar fotos mientras veíamos juntos la computadora, todos la teníamos en la mano para sentir cómo pesaba, que esto que el otro. Nos asombró un poco que era más liviana que las MacBooks anteriores. Ellos no habían ni visto de vuelta ninguna y nos sacamos un montón de fotos, algunas de las cuales subí a Twitter y donde el amigo Carl subió una maquinando, donde se me ve a mí como que se me está cayendo la baba de contento con mi nueva Mac. En la cajita que hoy es mucho más pequeña que las cajitas anteriores en la que viene. Les digo que la sensación de abrir la nueva caja y haber visto por primera vez una MacBook de aluminio fue como raro. Fue como ver una MacBook Air porque se ve muy parecido, es un poquito más gruesa, pero muy interesante. Y bueno, me llevé mi Mac corriendo a casa, súper feliz, le conecté el backup, quería meter todo mi disco de vuelta adentro, siempre backupeo con Super Duper y Ocas. ¿Y oh, qué pasó? No pude bootearlo. Bueno, decidí, algo raro pasaba, decidí entrar, crear un usuario nuevo para ver qué había en el disco y por alguna razón al disco lo podía acceder, pero no podía bootear ese disco en la nueva Mac. Algo hay distinto, obviamente han cambiado toda la parte de hardware, pero algo ha cambiado, ¿sí? Y les voy a contar después un par de novedades que he visto a través del uso de la MacBook, pero una de ellas es que el disco viene con una versión de OS X que todavía no está distribuida, que ustedes todavía no tienen, y es una versión más avanzada y puede haber tenido algún cambio, ¿sí? Que haya, bueno, que haya hecho esto. Por otro lado, nada, necesitaba correr, no quería ponerme a instalar todo, necesitaba un montón de utilitarios para hacer esta presentación, pues necesitaba meter muchas fotografías y un montón de datos que tenía y quería armar con el keynote una presentación porque estaba con el dueño de una compañía el otro día. Y en medio de preocupar y no saber qué esto que el otro, vi ahí a mi amigo Carl Legas de Maquinando, le comenté y Carl, que trabaja haciendo soporte, me dijo que había una forma sencilla para resolver esto. Se le ocurrió algo que a mí no se me había ocurrido. Después lo pensé y dije, wow, qué buena idea. Pero ¿saben qué? Miren, en vez de explicárselo yo, voy a dejar que Carl se los cuente a ustedes.
Sí, Flavio. Bueno, yo trabajo dando soporte a muchos usuarios de Mac y precisamente realizo esto de los cambios hacia nuevas máquinas. Y lo que se me ocurrió fue que si no booteabas desde el disco, la única opción que tenías era tratar de hacer una transferencia de las aplicaciones y de las cuentas de usuario a través del asistente de migración.
Y Carl, vos me dijiste algo que me pareció súper importante. Me dijiste, y esto es algo que yo también le recomendaría a otra persona, que me dijiste, nunca querés tocar en realidad o empezar a jugar con tu backup, porque si es tu único backup y lo arruinás en ese momento, ahí sí que sería complicada la cosa, ¿no?
Precisamente, como tienes toda la información en ese disco y pues no te ibas a poner a tratar de instalar ahí y ver qué podía pasar, porque esa era otra
Exacto.
alternativa. Y al ver que no booteaba, pues me imaginé que esta máquina trae algo en especial, que efectivamente el sistema operativo que trae no bootea en los otros MacBooks viejos. Entonces,
si algún cambio hay de hardware, software, algo ahí había que no andaba bien.
Y bueno, y al parecer esa es la opción única que existe en estas máquinas al momento, y es más, han sacado una actualización de ese asistente de migración, y conectándolo a través del USB, pues lo detecta como si fuera un disco de Time Machine o un disco externo, y seleccionas únicamente las aplicaciones y las cuentas de usuario y procedes a hacer el proceso, que realmente creo que te tomó como 2 horas o 3.
Sí, tomó más o menos 2 horas. Lo interesante, Carl, que yo no me acordaba, y cuando vos me lo comentaste fue que me acordé, pero la verdad que tuve suerte de que estabas ahí y que me diste una mano, fue que este es el mismo asistente que muchos de nosotros conocemos cuando instalás, por ejemplo, el DVD de Leopard de cero, y una de las primeras cosas que te pregunta antes de instalar es, ¿vas a copiar datos de otra computadora? Lo que pasa que en este caso yo ya había entrado en Leopard, ya no tenía, digamos, la opción de ese wizard de presentación del Leopard. Sin embargo, ¿por qué no nos contás cómo se llama para quien lo quiera cargar desde adentro de su usuario, ¿no? Como para poder usarlo sin tener que reinstalar todo.
Así es. Bueno, dentro de las utilidades de las aplicaciones está el asistente de migración o Migration Assistant. Y es bien, cuando tú tienes una máquina nueva, al iniciarse te da la opción, te aparece la pantalla para poder hacer la migración desde ahí. Pero yo generalmente no recomiendo hacer eso, porque lo que primero tienes que hacer es crear una cuenta nueva. En el caso de que la migración falle o algo por el estilo, tú ya vas a poder acceder a la máquina con esa cuenta vieja. Y es una norma de que debes tener al menos 2 cuentas, porque en tu máquina, en un momento dado, se pueden dañar. Exacto. Y el proceso es bastante sencillo. Únicamente, si quieres hacer la actualización de la información como documentos, porque esto te transfiere los documentos, te transfiere las preferencias de sistema y las aplicaciones, siempre y cuando no estén las aplicaciones más actuales dentro de las aplicaciones, él detecta eso y te transfiere solamente las que no existan. Es un proceso bastante sencillo.
Y Carl, discúlpame, algo que me impresionó fue que me transfirió todos los seteos de cada aplicación. Porque las aplicaciones, al final de la historia, y yo sinceramente lo dudaba de que fuese a funcionar en este momento, realmente me creó mi viejo usuario con todas las aplicaciones. Yo lo abrí exactamente instaladas como la anterior. Lo único que tuve problemas fue que el VMware Fusion y el Parallels no copiaron su instalación de red. Viste que te crea como unos... debe instalar como unos drivers especiales para la conexión de red, que le hace creer a la máquina como que tiene otros puertos de Ethernet o algo por el estilo. Pero nada, los voy a tener que reinstalar, que en ese momento no me importó nada. La historia fue que 2 horas después yo estaba trabajando en mi presentación y había dejado de transpirar... que no sabía lo que iba a hacer al otro día, ¿no? Si no podía usar todas las cosas.
No, sí, especialmente cuando tienes el mail, tienes todo ese tipo de información que no es fácil de incorporar, porque sí, una aplicación la puedes reinstalar, pero todo lo que tiene que ver con mail y cosas por el estilo tienes que pasar horas de seteo. Y algo importante también que no olvidar es que cualquier documento que esté en el disco duro o archivo o cosas por el estilo, eso no se traspasa. Así que después de hacerla utilización del Migration Assistant o del asistente de migración, revisen su disco a ver si tienen por ahí fotos o alguna carpeta que esté fuera de los documentos, de la carpeta de documentos, para que la muevan, porque no transfiere todo.
Las cosas de iPhoto, eso sí me copió todo, la librería de iPhoto, de iTunes y todo eso. ¿Vos te referís a directorios que uno haya creado?
Sí, que estén fuera de la carpeta del usuario, porque lo que hace aquí es transferir el usuario o todos los usuarios que estén dentro de ese disco. Entonces, precisamente toda esa información que está en la iPhoto, todo está dentro de las carpetas del usuario, pero algunos ponen, qué sé yo, en una carpeta para bajar las aplicaciones, bajar fotos o cosas por el estilo fuera del usuario, ¿no? Entonces, sí, eso se pierde. Pero al momento, yo creo que anteriormente uno tenía el firewire y yo por un lado lo extraño bastante porque eso te permitía andar sobre el disco sin necesidad de la otra computadora, sin necesidad de moverlo, ¿no? En este caso tú tenías un disco externo, pero el asistente de migración era perfecto cuando lo ponías conectar con el VIA firewire y pasabas toda la información. Ahora pues tendrás que usar vía internet, vía Bluetooth. Y hablan incluso de que esta actualización algo de wireless, pero realmente yo no aconsejaría ni Ethernet, ni Bluetooth, ni wireless, porque la única forma en que puedas asegurarte de que pase toda la información bien es conectarlo con un cable, ya sea USB o firewire.
Sí. Bueno, la verdad que te quería agradecer, Carl, porque me salvaste. En ese momento, viste que uno empieza ya como a desesperar y se empieza... En el momento de
sí, cuando uno está con la cabeza ofuscada no se acuerda de muchas cosas y a veces es importante buscar o pedir la ayuda de alguien. Las ideas a veces con la mente más fresca fuera del problema, como dice, pensar fuera de la caja.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Carl, ¿eh?
De nada, pases bien.
Bueno, y entonces ya con mi MacBook funcionando, me puse a trabajar. Al otro día, por suerte, pude hacer mi presentación. Estuvo buenísimo. Me di cuenta que no tenía el nuevo conector, así que no lo pude conectar en el proyector. Bueno, finalmente volví a ir al negocio al Apple Store por tercera vez para comprar el conector. Y después, antes de irme al avión, les cuento que me acordé. ¿Saben qué? Los transformadores de los iPhones... hay que recambiarlos y lo tenía a mano. Me fui otra vez por cuarta vez al Apple Store, lo cambié, me lo cambiaron inmediatamente. Les cuento que les piden ver el número de serie de su iPhone para cambiarlo, si no, no se los cambian, una cosa media rara. Y bueno, nada, con eso fue el tema de mis compras. Ahora, lo que les quería contar de mi experiencia de usar la nueva MacBook. Esto es personal, no todos pueden compartirlo, pero les quiero contar qué es lo que vi que me llamó tanto la atención de esta nueva Mac. Bueno, antes que nada, la carcasa de aluminio es muy bonita y es muy llamativa. Y tengan mucho cuidado porque se raya rápido. La MacBook de $1,200 no tiene, pero la de 1,600 sí, el teclado, que es distinto al anterior, se ve igual, es un poquito más duro y está retroiluminado, lo cual hace trabajar de noche cuando están las luces apagadas mucho mejor. El monitor, para aquellos que no hemos tenido un monitor de LED anteriormente, les digo que es fabuloso. Los colores son muchísimo más intensos y mucho más vívidos. Por ejemplo, usar el iPhoto y ver una foto a pantalla completa comparado con el monitor anterior es impresionante y yo diría que casi incomparable con monitores de menor calidad. El monitor consume 30% menos de batería y tiene muchísimo más brillo. Mucho cuidado que no les pase como a mí, que me lastimó los ojos después de un par de horas. Bájenle el brillo. Yo creo que el brillo comparado con el monitor de una MacBook anterior, a menos de la mitad de brillo están en algo similar, o más o menos. Tiene mejores controles, ¿sí? Y otra cosa que me impresionó es que la imagen es mucho más pareja. No me gustó que todo el monitor está cubierto por una capa de vidrio que es muy bonita en el negocio y es terriblemente reflectiva en la calle. Lamentablemente, una decisión que no entiendo bien, Apple decide no sacar más monitores de los que... estos monitores se llaman glossy, ¿sí? Y toda la línea pasa a ser glossy. Apple decide que toda la línea de MacBooks va a tener monitores glossy, que para mí... Los matte eran mucho mejor para trabajar, el glossy es muy lindo para ver películas, pero para trabajar tiene demasiado brillo. Donde te pongas, como te pongas, el monitor tiene brillo y que te lo está reflejando a los ojos, y cuando estás muchas horas en tu computadora, esto no es bueno. Pero la verdad es que la mayoría de la industria está yendo hacia este lado porque los colores se ven más vívidos, pero claro, a costa de, de que ese vidrio te canse un poco la vista. Una cosa que cuando compré mi primer MacBook fue lo primero que pregunté. Me asombró que el sonido era malísimo de los parlantitos. No solo malo, sino que bajo. Y como desde el principio fue así y no podía hacerle nada y era un problema de hardware, me olvidé. Bueno, señoras y señores, finalmente la MacBook tiene parlantes mejores. Un poquito más de calidad, pero mucho más volumen. La otra cosa que me gustó muchísimo es la accesibilidad a la batería. Ustedes dan vuelta la notebook, presionan en una perilla, se abre como un compartimiento y tienen la batería, que es más pequeña que la anterior, y el disco rígido, que creo, porque todavía no lo hice, con un solo tornillo se pueden sacar el disco y volver a poner otro. Interesante que por primera vez estos discos son SATA, ¿ok? Y discos ópticos SATA. Es decir, cualquiera de los disquitos de 2.5 que ustedes compran al mercado van a funcionar, pero no solo que podrían tener mayores velocidades, sino que aparte se podría llegar a conectar más de un disco, ¿sí? En cadena. Bueno, no está preparado por lo que veo los conectores para eso. Las memorias, yo les dije, son de DDR3, de 204 pings, y mucho cuidado, no como 200, como dice en el manual y online, el manual de Apple de las MacBooks. Así que si quieren reemplazar la memoria, tengan cuidado con eso, pues no van a encontrar 200 pines. Y ahora sí, lo más interesante de todos, los gráficos. Los gráficos andan mucho más rápido. Si ustedes arrastran una pantalla y la mueven de un lado al otro, así con el mouse, como jugando y de vuelta y de vuelta y de vuelta, la calidad del video es tan rápida que la pantalla se mueve y no llega a no refrescarse completa. Una cosa que me impresionó es que en el video de Apple, de presentación de la MacBook, en el website, se veía que alguien está jugando con el iPhoto. ¿Y vieron cuando uno está viendo la grilla de fotos, como que hay, qué sé yo, 5 a lo ancho y 8 para abajo, ¿sí? Y hay un lugar donde uno puede aumentar o disminuir el tamaño de cada una de las fotos y se redibuja la grilla. Bueno, si ustedes la mueven hacia la derecha o la izquierda, aumentando y achicando las fotos, no tarda en refrescarse esa imagen, es casi instantánea, parece una animación de lo instantáneo que es. Y se agrandan y se achican las imágenes como si estuvieran animadas, y todo eso está recalculado en video. Definitivamente, el movimiento es mucho más continuo y mucho más claro para absolutamente todo. La combinación de este monitor con esta placa de video definitivamente hace mucho mejor la experiencia de video en una MacBook. Y ahora sí, les voy a dar un par de puntitos que me parecieron interesantes de algunas cosas que leí, pero que las vi, ¿no? Digamos mientras lo usaba. Primero les cuento que, bueno, que la nuevamente, ¿no? Que acceder a la batería y al disco es mucho más rápido que antes, y no así a la memoria. Para la memoria van a tener que sacar 8 tornillos, es bastante fácil de hacerlo, si quieren ampliar su memoria, pero bueno, antes eso sí era un poquito más fácil. No hay más firmware en las notebooks MacBook, y esto no va a permitir más el uso de Target Desk, ¿no? Cuando uno podía usar otra computadora y conectarla por firmware y usar el disco como si fuera un disco de nuestra computadora. Sinceramente, espero que Apple cambie el software para permitirnos hacer esto por USB, que no veo ninguna razón por la cual no se debería poder hacer. Y bueno, nada, nos quedamos con eso pendiente a ver si algún día se mejora. Los chips de Nvidia son mucho más rápidos. Y bueno, esto ya les comenté, se nota la diferencia sustancialmente. La mala del monitor de vidrio es que si se les raya o se les rompe el vidrio no se recambia, se recambia el monitor completo. El OS X, como les comenté, trae un build, una versión más nueva de las que está distribuida para el resto de las computadoras en este momento de OS X. Y así rápidamente no noté muchas cosas, excepto que si van al panel de control van a ver una nueva. Perdón, eso es Windows. Si van a las preferencias del sistema, discúlpenme, van a ver una opción nueva para aquellos, bueno, que no teníamos una MacBook Air, esto no les había hablado, del pad, ¿sí? Que tiene abajo del teclado, donde podemos usarlo como mouse, ¿sí? Y de las opciones de energía con opciones nuevas. Con respecto al pad, déjenme decirles algo, es espectacular, es de vidrio, no se nota que es de vidrio, para mí está pintado, tiene algo encima. Yo creo, y ya me adelanto a decirles, prepárense por cómo está hecho, para que en el futuro este vidrio tenga abajo imágenes y nos permita acceder a opciones o usarlo como un segundo monitor o un monitor de control. Yo creo que esto se viene, no es algo nuevo. Ya, por ejemplo, Toshiba, hace 2 años yo usé una notebook de Toshiba que tenía un display muy pobre, pero la calidad de este mouse es fantástica. No solo que es multitouch, sino que permite hacer como varios comandos a la vez. Todo el pad es un botón. Quiere decir que ahora no está más el botón en el fondo. Yo puedo usar, por ejemplo, pongo mi dedo en el medio del pad, mi índice y el dedo gordito abajo como para usarlo como botón, pero todo el mouse es, digamos, todo el pad es un botón. Entonces puedo apretar con 2, 3 dedos en cualquier momento. Detecta perfectamente bien si es 1, 2 o 3 dedos. Les cuento que tiene un montón de cosas interesantes, como por ejemplo si usas un dedo o para ir para la derecha o para la izquierda, mueve el cursor. Si usas 2 es otra cosa. Si usas 3 y, por ejemplo, estás en un PDF, podés y te mueves para la derecha o para la izquierda, avanza las páginas hacia la derecha o hacia la izquierda, así que no tenemos que ir para arriba y para abajo en las páginas. Permite girar fotos, agrandarlas o achicarlas con el clásico pinching, como lo llama Apple. Fantástico como funciona. Lo que no es tan fantástico es que no nos permite configurar estas cosas. Entonces, si vos vas a las preferencias del sistema, solo tiene un par de cosas definidas y no permite configurar adicionales. Entonces, por ejemplo, si los 2 dedos, si 3 dedos para arriba y para abajo no hacen nada y 4 dedos, qué sé yo, en un círculo no hacen nada, vos no podés definir qué es lo que hacen. Espero que salga algún software que nos permita definir estas cosas, si es que ya no existe. Pero la calidad del trackpad, yo nunca lo uso. Nunca usé como mouse esto porque me parece malo, excepto que, bueno, no esté en un avión y no tenga opción. Así como no me gustaba el anterior, les digo que el nuevo es fantástico y tiene un montón de cosas programables que no están aprovechadas hasta ahora, como por ejemplo que se puede hacer que si ustedes cliquean sobre el lado izquierdo del pad sea otro botón y no sea el mismo que si cliquean sobre el lado derecho, y un montón de cosas así que me parece que van a venir muchísimas nuevas cosas, ya que toda la línea de MacBooks incluye estos pads de una calidad como no tiene ninguna otra computadora que haya visto hasta ahora. Y miren que a mí me gusta, cuando tengo tiempo libre, ir a probar todas las otras computadoras, por eso me quejaba tanto el diseño de las Macs. El pad es casi el doble, tienen casi el doble de superficie que el pad anterior, así que incluso es mucho mejor para trabajar y es muchísimo más sensible. Entonces, aparte de ser más grande, digamos, nos va a dar mucho más control porque en un pequeño espacio uno puede usarlo para subir más o menos por la pantalla y mucho más seteable, ¿no? Las cosas. Me he olvidado de contarles esto, que me encantó. Así que, como ven, realmente me ha impresionado, así como me he quejado mucho de las MacBooks anteriores, debo decirles que esta computadora es en su totalidad bastante distinta a las MacBooks anteriores. Y la velocidad. La velocidad, yo no sé por qué, es el mismo procesador que el anterior, supongo que la memoria nueva, yo no sé bien cuál es, si hay alguna razón específica, pero la sensación de usar la notebook es mucho mejor, y la velocidad es como si le hubiera puesto un procesador, no sé, un 40% más rápido. Les cuento que leí unas estadísticas de alguien que ya las hizo y comparó, y los procesadores aparentemente tienen la misma velocidad, pero la sensación de usar la máquina, y esto es lo que genera Apple, las sensaciones en el uso son notoriamente distintas a la MacBook anterior. Últimas notitas. Les dije que los parlantes son mejores, que los discos son SATAs. Cuidado, estas nuevas notebooks tienen un sensor químico que detecta el agua, como sus iPods y sus iPhones. Si la llegan a mojar y la llevan a un Apple Store y ellos no tienen más que abrirlas y ver muy rápidamente: esta computadora tuvo agua, no se la vamos a reparar o venció la garantía. No vamos a entrar a discutir el tema. La MacBook Pro tiene el mismo acceso a la batería, bueno, esto se los había dicho, y Otra de las cosas es que, muy interesante, es que vieron que hay unos nuevos auriculares de Apple que tienen micrófono incorporado. Ok, este auricular ustedes lo conectan en el conector de auricular a la izquierda, ¿sí? Y van a ver que el micrófono funciona también y lo detecta el sistema. Así que ahora con un auricular pequeñito podemos tener micrófono, aunque sea una porquería la calidad, y auriculares en un solo conector. Otra de las cosas que han cambiado y estándar. Les digo, a medida que uso más esta computadora, muchas de estas cosas no están explicadas en ningún lado y es usarla lo que me hace descubrir más cosas. También, y lo voy a dejar pendiente, les cuento, vieron que a mí me gusta mucho testear auriculares y que tengo un auricular de Shure que me parece de los mejores auriculares, pero como no tiene micrófono, se me ocurrió comprarme otro y me compré uno de Ultimate Ears y uno de Etymoric, unos auriculares de una calidad, uno mejor que la otra, espectaculares. No tengo tiempo en este capítulo, les voy a contar mis experiencias de volar y de usarlos en alguno de los próximos Puro Mac. Bueno, y ahora sí, viendo un poquito el tema de los foros, por suerte me tengo a dos personas que, bueno, que siempre nos están acompañando en los foros. Y bueno, el primero a todos lo conocen, a David, que lo conocen como Lions, que siempre está ahí dándonos una mano. Y bueno, y a Philippe, que lo conocen como PH Rock, que bueno, que siempre está ahí también, ¿no? Aportando y no tanto discutiendo como nosotros, sino ayudando. Así que, ¿cómo están, chicos?
Hola, buenas noches. Pues sí, estamos bien. Muy bien. Pues muy contentos de estar aquí y bueno, a ver cómo sale. O sea que.
Muy bien.
Bueno, buenas noches a los dos. Encantado de estar aquí. Es un honor para mí. Y deciros, pues que nada, a ver qué os podemos aportar de los foros. Mi presencia en los foros es por puro gusto.
Mucha gente, bueno, muchos de los usuarios de Puro Mac entran a los foros, muchos otros no, de los que nos escuchan, pero ustedes que están siempre participando, ¿no? Que están siempre ahí, como para tener otra opinión más que la nuestra. ¿Ustedes ven que se acerca mucha gente con problemas y que están resolviendo sus problemas?
Me estoy viendo que en realidad sí entra mucha gente nueva que empiezan se registran en los foros exclusivamente y empiezan precisamente porque tienen algún problema, ¿no? Quizás sea la puerta de entrada en los foros y aprovechan para eso, ¿no? Para intentar solucionar algo que algo que les inquieta, que bueno, que es un problemita que tienen o algo y lo primero que hacen es esto, ¿no?
Sí, yo creo que se resuelven la mayoría de los problemas, pero quizá, y creo que eso lo habéis mencionado en algún podcast, hay una opción en los foros que a mí me parece muy interesante, que es ver los temas sin respuesta. A mí me resulta muy interesante, aunque muchas veces no puedo ni sé contestar, pero quizás es una opción que debería conocer la gente y pinchar de vez en cuando porque probablemente podamos ayudar todavía un poco más, ¿no? A gente
Exacto.
que ha planteado alguna pregunta o que tiene alguna duda que incluso a lo mejor es muy sencilla y nadie ha reparado en ella porque resulta que ha habido muchos temas ese día y esa pregunta a lo mejor ha caído un poco en el olvido, ¿no?
Sí, esa opción está por encima en los títulos, por debajo, bueno, de los títulos de los foros. Buscar temas sin respuesta, decías vos.
Eso es.
Sí, hay
Sí.
otro que también es ver temas activos. Si uno quiere entrar en alguna discusión o algo así, también es una buena opción, ¿no? Que querés ver qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que está calentito en los foros en ese momento.
Sí, exacto. Es bueno que se tome en consideración pues a personas a lo mejor que llevan, pues que acaban de entrar buscando quizás una solución a sus problemas. Y bueno, a lo mejor es posible que si no se les hace mucho caso, pues es posible que se desanimen y no vuelvan. Entonces yo animaría pues precisamente a eso, ¿no? A que esos usuarios que tienen un problema y que entran por primera vez en los foros, pues sientan el calor de los demás usuarios, ¿no? Y que nos esforcemos un poquito en ser amables y en intentar responderle pues, con lo que podamos hacer, ¿no? Con nuestros conocimientos o lo que tengamos, lo que podamos aportar.
Decinos, contanos alguno de los temas que esté calentito ahora en los foros.
Y bueno, el primero, evidentemente, es uno que se titula, que está en otros temas varios, que se casó Federico, primeras fotos y foto en vivo, ¿no?
¿Pero eso
Es
le
uno de los
importa a
temas,
alguien?
uno de los temas calientes.
Sí, no sé quién estaba discutiendo si esa foto, porque es real la foto. Sabés que
Sí.
la subí en la fiesta. Durante la fiesta me fui con el iPhone a buscar, saqué una foto, me fui a buscar dónde había Warner para subirla. La publiqué
Sí.
por Twitter y después la subimos a los foros.
Sí.
Y alguien por ahí está diciendo como que le parece que no es una foto real.
¿Por qué? No sé por qué.
Sí. No sé, no se ve ningún ningún síntoma de retoque en ninguna parte, vamos. Además, la foto parece muy evidente, ¿no? Pero sí. Bueno, no sé, sí. Hay opiniones para todo, ¿no? Pero vamos, mi intención era felicitar a Fede y a su esposa y desearle lo mejor, ¿no? Aprovechando y uniéndome a este hilo, aunque ya contesté, pero creí que era bueno mencionarlo aquí en esta sección y bueno, pues ahí queda eso.
Lo mismo digo, y si se me permite, invito a la gente que vaya a ver las fotos que hay en este hilo, y especialmente la tercera, que me parece que resume a la perfección el fiestorro que se vivió ahí. Tú lo podrás contar mejor, Flavio.
Bueno, todo depende de la hora y el nivel de alcohol. No, mentira, porque no tomo. Pero sí, estuvo, la verdad que la fiesta estuvo divertida. Bueno, hace un poquito conté ya acá en el programa, pero... estuvo divertida, la pasamos bien, yo los vi muy contentos a ellos. Primero a Fede lo vi un poco nervioso, que estaba por ahí temblando un poco, pero después se animó y se casó. No, todo
sí,
bien.
La verdad
estuvo linda, la verdad que la pasamos muy lindo y yo sé que algunas personas, y espero que no se lo hayan tomado a mal, nos han contactado pidiéndonos la información de dónde era que nos casábamos o algo así. En realidad, Fede muy rápidamente contestó antes que yo tenga tiempo. Bueno, esta fiesta es privada y no ha sido con malas intenciones, pero bueno, a veces, viste, las cosas personales compartimos algunas y otras como que se hace complicado, ¿no?
Es lógico también, claro. Si no, pues,
¿y qué otra cosa, ¿qué otra cosa sí tenemos por ahí?
¿Fro?
¿David?
Ah, bien, bueno, me toca. Bueno, pues una cosa yo creo que básica que quería comentar a la hora de escribir en los foros. Bueno, quiero decirlo con todos mis respetos, ¿no? Es simplemente una recomendación porque puede ser que lo diga de tal forma que alguien se pueda sentir ofendido y nada más lejos de mi intención, ¿no? Y es el tema de cuando alguien empieza, tiene alguna duda, alguna consulta. Hay muchas personas que quizás no pongan el esfuerzo suficiente para buscar si ese tema ya está hablado en el foro o si hay alguna información al respecto en internet, ¿no? Porque sí, muchas veces sí nos aventuramos directamente a escribir o a formular nuestra consulta sin haber buscado previamente antes, ¿no?, en otro sitio. Y muchas veces la respuesta está... si no está en los foros a primera vista, pues quizás sí esté en Google, ¿no?, buscando en un buscador o, en fin, no necesariamente el hecho de no encontrarlos en no encontrar en el foro nuestra respuesta, pues quiere decir que tengamos ya que escribirla, sino que muchas veces buscando en internet es posible encontrar una respuesta, ¿no? Y lo digo más que nada por mantener, intentar mantener el orden y la limpieza en los foros, ¿no? Porque muchos temas que hablan de lo mismo, mucha carga de temas en los foros, quizás sea incluso incómodo para todos, bueno, los usuarios, ¿no?
Inicialmente sí teníamos un problema que era que en realidad, si vos utilizas la opción de búsqueda, que dice buscar arriba, abajo del título, para buscar un tema, y eso es parte del problema, yo creo, la búsqueda que tienen los foros no es muy buena, no necesariamente trae buenos resultados, pero tenemos sí una mejor forma eso para es hacerlo, ¿no?, para solucionar este problema.
Eso es, de hecho hay un tema que está en la sección de Puro Mac en el subforo que se titula Estos foros, y hay un tema que se llama tutorial para buscar temas fácilmente dentro del foro, ¿no?, y ha habido que yo recuerde eran dos usuarios, ¿no? El primero fue Alex Kahn, quien escribió un script o una pequeña línea que podíamos añadir en nuestros navegadores y utilizar Google para buscar cualquier cosa dentro de los foros, ¿no? Y posteriormente, pues Emilcar, a que también felicito de aquí, que estará en luna de miel y también se ha casado hace poquito.
Qué casualidad todo esto.
Sí, desde luego. Muchas felicidades, Emilio. Y un abrazo para los dos. Bueno, pues, como decía, pues Emilcar, antes de casarse, pues escribió también un código que que funciona también tanto en Firefox 3, me parece que en Safari también, creo recordar, ¿no? Y la verdad es que lo he probado en Firefox y funciona de maravilla. O sea, cualquier cosa que quiera buscar en los foros arroja unos resultados pues, realmente buenos, ¿no? Utilizando Google como buscador, ¿no?
Sí, eso es
Y,
buenísimo y vamos a poner, bueno, como siempre, ¿no? El enlace en el outline para que en la lista de temas que va a aparecer en puromac.com para aquellos que bueno quieran ir directamente a ver cómo se hacen las búsquedas, les sea fácil encontrar ese tema.
perfecto, sí.
Y Filip, ¿tenés algún
Sí.
tema, algo en particular que quisieras hablar de los foros?
Muy bien. Yo os quiero hablar de mujeres, que me gustan mucho.
Bueno, me parece
No,
un buen tema.
quiero
Pero
decir
creí que
que
íbamos a hablar de los foros.
tenemos varias foreras, digo varias, hay varias decenas, supongo,
Sí.
pero yo creo que se las ve poco por los foros. Hay algunos grandes nombres de foreras, podríamos decirlo. Así, Lions, quizás me puedas ayudar, ¿no? Con los nombres
Sí.
más conocidos,
Pues
especialmente últimamente hay nuevos nombres, ¿no? De
tenemos a
mujeres
mi
foreras.
ex a Norma Reyes, y en realidad siempre está aportando por ahí.
Tenemos a una nueva forera que ha entrado hace poco, que no era switcher, no es switcher, sino que lleva toda su vida con Mac, Macaki, es
Sí, está
una
en
chica
Twitter, sí.
nueva y muy simpática, parece
Está
que,
en Twitter
bueno,
también, que
pues.
está full, está
Sí,
todo el
sí,
tiempo
sí.
escribiendo, sí.
Y luego tenemos a la esposa de Alex Khan, perdón, no me acuerdo ahora mismo del nick.
Sí, muy cierto, sí.
Sí,
Sí, está por ahí.
que también nos ha
Entonces,
estado.
nada,
animar a las, yo animaría a las mujeres a participar más porque creo sinceramente, ya en serio, que pueden aportar mucho un punto de vista distinto y a mí me interesa mucho ese punto de vista. Las invito entonces desde mi humilde posición a abrir temas. Y entraremos todos a discutirlos y a ver qué sale de todo esto.
Chocolatito volvió también, otra famosa, otra de nuestras famosas foreras como Norma. Así que pues, sí, me parece una buena idea, Felipe, a ver, invitar no solo a los hombres, las mujeres pueden venir a compartir con nosotros y
Bien, si hablamos de temas concretos, a mí me llamó la atención esta semana un tema sobre el iPhone, aprovechando que no está Fede, así no se queja de que hablamos mucho de iPhone. Vi un tema que se llama así, iPhone 3G libre con Simio. No sé si esto marca una tendencia, pero en España hay una compañía de telefonía móvil que se llama Simio, que no es la que tiene la exclusiva de la venta del iPhone 3G, que se ha lanzado a vender iPhones 3G libres, que por lo visto compran en el extranjero, en Italia parece ser, y los revende aquí.
sí,
Ha
yo
sido
lo
un
vi.
tema, me parece interesante porque eso quizá marque una tendencia, ¿no?
Me parece
Quizá.
interesante. Tengo una pregunta. ¿Mantienen la garantía esos teléfonos? O en realidad la debería poner la pregunta en los foros. Pero ¿mantienen la garantía de Apple si los
Yo
dejas?
hice esa pregunta en este hilo y no nadie me ha contestado. Bueno, sí, el usuario que abrió el tema me dijo que por qué no iban a mantener la garantía.
Sí,
No
eso
lo
me
sé, la
parece
verdad es que
bien.
no sé si Apple está al corriente de esto y si cubre esa garantía. Lo dudo, porque si Movistar tiene una exclusiva, dudo que otra compañía
Bueno,
pueda vender esos.
pero hoy precisamente he estado con mi familia en un centro comercial aquí al lado de mi casa y había una tienda que tenían iPhone libres, pero evidentemente a un precio desorbitado, porque el de 8 gigas estaba a 799 euros y el de 16 a 899 euros. Lo que si son traídos libres de Italia, aquí les han metido una buena comisión también, pero es curioso porque los he visto libres, ¿no? Y eso no me había fijado, nunca lo había visto en una tienda,
Bueno,
¿no?
¿alguna otra
Aquí.
cosa tenemos de los foros?
Bueno, precisamente hablando antes de contestar a usuarios que a lo mejor no han tenido ninguna respuesta, pues me gustaría hacer mención a un tema que se titula De MacBook Pro a MacBook,
A
escribió Gonza.28 y que él planteaba la opción bueno, él tiene un MacBook Pro desde hace 2 años con una serie de características
un
y,
retro.
ten, y tenía una idea en mente, tenía pensado comprarse un MacBook a secas de los últimos. Y pregunta si notará una mejora en cuanto a rendimiento en general y si podrá ejecutar juegos, ¿no?
Y
Y
en realidad yo
sí,
creo
bueno.
que sí.
Sí, bueno, yo pienso que la verdad es que yo también soy de la opinión de que entre un MacBook Pro y un MacBook, la única diferencia, aparte de los cuatro detallitos que hay, pues puede ser quizás la velocidad del bus y alguna cosita más, ¿no? Entonces, dadas las características de los nuevos MacBook, yo creo que podría ser rentable hacer lo que él dice, ¿no? Comprarse un MacBook porque, si no me equivoco, bueno, antes hemos hablado del nuevo MacBook de Flavio y parece que es una maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que sí
Sí.
merecería la pena. ¿Tú qué piensas?
Sí, anda muy bien, anda muy bien. Bueno, lo podemos seguir el tema discutiéndolo en los foros. ¿Qué
Sí,
te parece?
claro. Bueno, si me permitís, tengo tan solo una pequeña
Dale.
objeción sobre el tema, que es muy corta. Le han quitado el puerto FireWire al MacBook, como todos sabemos.
Sí.
No sé, algunos lo ven como un acierto, quizá lo sea, para marcar la diferencia con el Pro, ¿verdad?
Yo creo que
Pero
esa es la razón fundamental.
sí puede ser.
Pues ya son
Ahora,
tan parecidos.
hay algo que a mí me llama la atención y es que cuando tú llegas al mundo Mac desde el mundo PC, como nos ha ocurrido a muchos, tú descubres, por así decirlo, aunque existe en PC, descubres las maravillas del puerto FireWire, ¿no? Y te lo venden como tal, y es así. Entonces, tú lo primero que haces, si eres un buen maquero, aprender a hacer copias de seguridad con SuperDuper, por ejemplo, y descubres que hay un puerto FireWire que es mucho más rápido, mucho más eficiente, y te compras un disco duro FireWire. Y resulta que ahora te cambian la MacBook y no tiene ese puerto. Y no sé muy bien, la gente, yo creo que va a estar un poco huérfana de este puerto, por ejemplo, pero eso es, solo es una parte del problema. Hay muchas cámaras de vídeo que tienen ese puerto. Y yo lo veo como una laguna más
Y
que como un
para
acierto.
eso vas a tener que ir a una MacBook Pro. Y por eso yo creo que es quizás parte de la razón por la que Apple está haciendo esto.
Tan solo quiero decir que lo veo como una incoherencia, ¿no? Que antes lo teníamos y dejamos de tenerlo cuando digamos que es el boom del puerto FireWire, ¿no?
Bueno, pero ya sabes cómo es. Steve se levantó un día y dijo, la MacBook no tiene que tener más FireWire. La gente no quiere más. La gente que usa MacBook no quiere más FireWire. Vamos a sacarlo. Y ahora es
Sí.
así. No hay otra. La gente que usa MacBook no quiere más FireWire.
Claro, no hay flash para iPhone, pues claro,
No,
es así.
Flash no es necesario para el iPhone. ¿Para qué?
Claro, no es necesario.
Hay otro de los temas. Hay un tema ahí que está en plena discusión en los foros.
Sí, sí.
Donde empecé contestando y ahora no lo estoy haciendo. Me gusta a veces no participar y leer las opiniones para ver cómo se desarrolla el tema. A mí me parece que no debería ser una elección de Apple, debería ser una elección nuestra, ¿no? Hay gente que dice que, ¿para qué quiero el Flash? Bueno, perfecto, si estaría, podrías no usarlo. Yo preferiría usarlo y preferiría que esté la opción, como preferiría que esté el firewall también. Pero bueno, ya sabemos que Steve, sa él sabe que la gente que usa iPhone no necesita Flash.
Bien.
Con suerte, por suerte sigue estando en la Mac. Imagínate que por ahí un día se levanta y dice, no más Flash en la Mac. No creo que eso pase nunca, ¿no?
No, no creo. Sería
Una
ya algo más
locura.
grave, ¿no?
Y cu curioso que si en uno esté bien y en el otro no, pero bueno, no importa.
Claro.
Ahí se entran en otras discusiones y también las seguimos en los foros. Bueno, en realidad quería invitar a los chicos, vamos a ver si adelante, más adelante seguimos hablando de estos temas. Quiero agradecerle a Lyons, a David y a PH Rock, a Philippe, por no solo participar acá, sino por estar participando constantemente. Ellos son dos de las personas que he conocido en los foros, como un montón de otras personas, que quiero agradecerles por siempre compartir cosas y de hecho que a veces nos ayudan a responderle a gente nueva y a veces me ayudan a responder a mí, perdón, me ayudan a solucionar algún problema a mí, ¿no? Como toda la gente que participa en los foros, claro, pero siempre hay temas interesantes y bueno, gracias chicos por siempre darnos una mano con el trabajo que le meten a los foros, que es impresionante. Y ahora sí, los voy a dejar con Fede para que Fede les cuente unas cositas. Hola, Fede.
Hola, Flavio, ¿qué tal?
Bueno, ¿querías agregar
Bueno,
algo?
sí, esta semana tenía dos cosas para mencionar en tu Mac. La primera es cómo transferir fotos entre tu Mac y un teléfono móvil que usa Bluetooth. Obviamente, esto es, no es hablando de un iPhone que lo hace automáticamente,
Claro.
que lo copia a iPhoto. iPhoto, pero es para todas las otras personas que tienen un teléfono que no sea un iPhone y que no tengan una forma fácil de copiar las fotos o quizás archivos que tengan en el teléfono. Si tu teléfono tiene Bluetooth, es muy probable que puedas hacer esto, que puedas copiar estos archivos a tu Mac. Primero tenés que activar Bluetooth en tu móvil. Como para cada móvil esto es algo diferente en la forma que se hace, no puedo describir cómo hacerlo, pero pueden leer el librito que o las direcciones que vinieron con sus teléfonos, o entrar en la web para ver si hay una explicación de cómo hacerlo. Pero generalmente es algo bastante fácil de hacer. Después tenés que prender Bluetooth en tu Mac. Ahora, en general, las portátiles y las iMacs lo tienen, especialmente las más recientes. Mientras que los Mac Pro, por ejemplo, no. Aunque sí, se puede conseguir Bluetooth para los Mac Pro, pero no vienen por omisión. Tenés que comprarlo aparte o hacer algo especial para instalarlo. Para saber si tu Mac tiene Bluetooth o no, simplemente entra en preferencias del sistema y si ves debajo de la sección de hardware un cosito que dice Bluetooth, tenés Bluetooth. Bueno,
okay.
Entonces, entras a preferencias del sistema, vas a la sección de Bluetooth y dentro de esa sección haces clic sobre activado para prenderlo, para que esté activado, ¿no? Uh-huh. En el lado izquierdo de la pantalla, abajo, vas a ver que hay dos símbolos de adición y de subtracción. Haces clic sobre el símbolo de adición para sumar un periférico Bluetooth al sistema. Y vas a... no voy a entrar exactamente cómo se hace esto porque hay un asistente de configuración que te explica exactamente cómo hacerlo. Y así que no es necesario que diga todo eso, pero sigan la información del asistente y vas a ver que al final del proceso vas a poder conectar tu móvil a tu Mac. Ahora, cuando termines con eso, en la misma sección de Bluetooth vas a seleccionar el ajuste mostrar estado de Bluetooth en la barra de menús. Con muchas cosas en la Mac siempre aparecen, pues te da la opción de poner un icono en la barra de menús para hacer algún ajuste, ¿no?
Sí.
Ahora, después subís a la barra de menús y entras en el menú de Bluetooth y seleccionas Explorar archivos. Esto abre una ventanita y elegís tu teléfono de la lista y desde la pantalla que se abre podés copiar y mandar archivos a tu móvil. Es la forma en que yo por ejemplo, copiaba fotos de mi BlackBerry Pearl a mi Mac. Porque el software que vino con el BlackBerry Pearl y hasta el software que me compré de una compañía de terceros no lo hacía. Pero usando este método lo pude hacer sin problema.
¿Sabes que también yo lo usé para copiar música?
Para, ¿ah, sí?
Bueno,
mira vos.
Una persona tenía un ringtone que estaba muy bueno y viste que el iPhone, bueno, no te deja hacer ninguna de estas cosas, son muy avanzadas. Y bueno, entonces lo que le pedí, bueno, lo pasás, sí, qué sé yo, no podía entrar, dije, a ver, espera que lo conecto a mi computadora. Entré por la computadora, vi todos los archivos, entré en la carpeta de ringtones, me lo bajé, le puse a él uno que yo tenía, un MP3, y de esa forma lo saqué, ¿no? Que es parecido.
Y todo usando Bluetooth.
Todo Bluetooth,
la conexión Bluetooth, muy bien.
Muy
exacto.
Bueno,
la segunda cosa que te quería decir es cómo cómo crear un archivo PDF con contraseña. Esto viene de una pregunta que vi en la sala. Yo estoy en la sala de vez en cuando durante el día, y gente entra y dice, ¿quién sabe de esto o lo otro? Bueno, alguien estaba preguntando cómo se podía guardar un archivo de Pages o de Numbers o de Keynote con contraseña. Claro, sí. Y la respuesta es que en realidad no se puede. no se puede hacerlo con eso. Pero
sí,
le di la opción, claro, pero sí se puede hacer con PDFs. Y la forma en que lo haces es que, bueno, digamos, estás en Pages, digamos. Esto funciona en cualquier aplicación, porque como quizás, bueno, creo que todos saben, pero quizás no, en la Mac uno puede imprimir a un archivo de PDF. Es como si una aplicación de PDF sea una impresora. Entonces, por ejemplo, digamos que estás en Pages, subís al menú de archivo y vas a imprimir. Y en la ventana de imprimir, una de las cosas que vas a ver siempre del lado izquierdo inferior es un botón que dice PDF. Si haces clic sobre ese botón, una de las opciones es guardar como PDF. En inglés, en realidad, dice imprimir como PDF, sí. Que me hace reír. Pero bueno, acá dice guardar como PDF, y vas a ver que eso abre una ventana estándar, más o menos, de guardar un archivo. Pero podés poner cosas como un título, un autor, un asunto, palabras clave, y también hay una opción que dice, un botón que dice opciones de seguridad. Haces clic sobre eso, y ahora en la ventana que se abre, podés hacer que el archivo solicite una contraseña para abrir el documento. Haces clic sobre eso para seleccionarlo, y después metes una contraseña y lo verificas. Y cuando decís OK, la próxima vez que alguien vaya a abrir ese documento, le va a pedir la contraseña.
Dentro de los programas que queríamos recomendarles, Fede tiene uno para recomendarles. Yo les voy a recomendar uno que vi, que no me pareció caro, $2.99 para el iPhone. Se llama Pano, y lo que nos permite, algo muy interesante con el iPhone, que yo lo estoy usando mucho para sacar fotos. No tiene buena calidad, pero como me pasó en la fiesta de Fede, tener el teléfono me permitió subirlo a Twitter y mostrarles y compartir con todos una cosa así. Y a veces voy a un negocio y saco una foto de una computadora o de un código o de algo que quiero después revisar en internet o de algo que quiero comprar, ¿no es cierto? Bueno, hay un software que se llama Pano, que sale solo $2.99 y que me permite alinear varias fotografías para sacar panorámicas. Por ejemplo, yo voy a un parque y me gusta el paisaje y quiero sacar varias fotos y unirlas y hacer una foto ancha. Bueno, Pano me permite hacer esto, me deja sacar una foto y lo que hace es como que desliza esa foto hacia la izquierda y me deja un pedazo con semitransparencia para que mientras yo estoy mirando la próxima foto que voy a sacar, busque con esa transparencia que me coincida parte del paisaje con esa nueva foto que voy a sacar, y así sucesivamente hasta 4 fotos juntas. Muy interesante, por $2.99, a quien le interese sacar fotos de paisajes, se lo recomiendo. No tiene muchos controles de calidad como para mejorar esto, pero bueno, una vez que subimos esta foto a la computadora, realmente con cualquiera de nuestros productos de imágenes o tratamiento de imágenes lo podemos usar. Les estoy dejando el link para que puedan ir a la página de Pano en el iTunes, por si les interesa leer un poquito más o si les interesa, bueno, comprarlo.
Ah, sí, y tengo un programa para recomendar. Esto en realidad es una recomendación para gente que es avanzada, y en realidad no voy a entrar en detalles para casi nada, porque para mucha gente esto va no es útil, pero para la gente que pasa mucho tiempo en la terminal, por ejemplo, que es muy avanzada, que sabe usar Unix y que por ejemplo está mirando cosas que están debajo del sistema de la interfaz gráfica de la Mac, esto puede ser muy útil. Se llama Geek Tool herramienta de geeks. Uh-huh. Y lo que hace simplemente es que te deja acceder cosas que uno accedería a través de la terminal, pero en ventanitas que se pueden hacer, unir al escritorio, por ejemplo. Si querés que, por ejemplo, tu escritorio muestre un proceso que siempre estás mirando de vez en cuando para ver si le pasa algo, si hay algún error o algo así, y te lo puede mostrar directamente como parte de tu escritorio. O si no, puedes hacer que hayan ventanas aparte que muestran esta información del terminal, pero en forma de que, por ejemplo, siempre están arriba de otras ventanas, que nunca salen de la vista, por ejemplo. Uh-huh. Para mucha gente esto no va a ser útil, pero para la gente que anda mucho tiempo en la terminal puede llegar a ser muy útil porque puedes poner todo a la vista y ver lo que está pasando en tu sistema. Es gratis y ahí tengo el enlace para que lo puedan bajar.
Bueno, muchas gracias, Fede.
De nada, Fla. Hasta la semana que viene. Bueno, chao.
Chao.
Y ahora sí, nos despedimos de un largo capítulo. Discúlpeme, la verdad que quería hacerlo más corto, pero tenía tanta info y tengo tanta pendiente que no se pueden imaginar. Así que probablemente escuchen este podcast porque probablemente rápidamente estemos sacando el nuevo en un par de días. Bueno, y ahora sí, me voy a despedir, pero antes de despedirme, quiero dejarle una felicitación, ¿sí?, a uno de nuestros oyentes de hace muchos años que se casa. Parece que estos meses estamos todos con ganas de casarnos. Y bueno, quería dejarle, bueno, a José, ¿no?, y a su futura señora, a Sonia. El usuario es, si lo quieren saludar, Sadbutrue27 en los foros. Felicidades, que se va a casar, y bueno, les deseamos desde aquí, desde Puro Mac, junto con todos ustedes, lo mejor para ustedes, y bueno, el mejor futuro y toda la suerte del mundo. Y ahora sí, desde la Isla del Encanto, desde donde todas las playas son perfectas, desde un nuevo mundo y un nuevo paraíso para todos nosotros aquí en el Caribe y compartiendo todas estas novedades con ustedes, me despido. Gracias por acompañarme. Recuerden que pueden ir a puromac.com a leer las notas de este programa, o recuerden ir a puromac.com/forosmac, donde ustedes pueden compartir sus ideas, sus expresiones, si les gusta o no les gusta el programa, aparte de aprender o resolver los problemas que puedan tener con su Mac. Estás 10 minutos tratando de resolver algo. No lo pudiste resolver, no pierdas el tiempo. Búscalo en Google, entra en los foros Mac, déjalo. En un par de horas vas a tener una respuesta de un montón de gente. Quizás en minutos tengas respuestas. Todos estamos ahí tratando de ayudarnos y muy pronto vamos a tener un chat para compartir en línea. Bueno, y ahora sí, me despido de ustedes, Flavio Ginsburg desde Puerto Rico, como les dije antes, y muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Un beso para todos, un abrazo y un saludo, Fede, que la estés pasando bien.